Esta mañana hemos invitado al dirigente magisterial Daniel Esponda, dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, COPRUN, para hablar sobre esta temática. ¿Qué compromiso hay, qué promesa se le ha hecho al sector docente de iniciar en esta quinta jornada de vacunación ya la inmunización a nivel nacional? Profesor, muy buenos días, le saludamos desde los estudios de Radio Cadena Voces.
Buenos días, siempre es un gusto participar de su programa. Le agradecemos mucho a la radio por su apertura siempre con nosotros, con el sector magisterial. Coincido en algunas cosas con los compañeros. El tema no solamente pasa por la vacunación. Y fíjense qué discusión más terrible que hemos escuchado de las personas que están haciendo fila para poderse vacunar. Aquí la verdadera pelea no es vacunar sectores. Ya se vacunaron enfermeras, médicos, estamos de acuerdo. Ya ustedes tuvieron la dicha de ser vacunados, los periodistas también. Pero aquí la gran pelea es que logremos la vacunación de todos. Lo que pretende la vacunación en el mundo, según los entendidos en la materia de salud, es lograr desarrollar inmunidad de rebaño. Pero si no vacunamos a todos los hondureños y hondureñas mayores de 18 años o a los que se les pueda aplicar la vacuna, difícilmente lo vamos a poder desarrollar. Nosotros, de manera responsable, hemos buscado alternativas para la vacunación. Lamentablemente, el gobierno no ha estado a la altura. Y tratamos de hacer gestiones hasta a través del COEP. Definimos un presupuesto dentro de nuestra organización, el COPRUN, para poder comprar las vacunas y no pudimos hacer la compra porque solamente los estados pueden comprar. Quisimos hacerla a través del gobierno de la República y tampoco. Por parte del gobierno no hemos tenido ninguna comunicación oficial del proceso de vacunación para el sector docente. Nosotros llevamos una nota al INPREMA donde le solicitamos a las actuales autoridades que se haga la gestión y que se haga la compra para que podamos vacunar a un poco más de 100.000 compañeros afiliados al instituto, es decir, los compañeros del sector privado, los compañeros pensionados y jubilados en primera instancia, los docentes del sector público y también a los empleados del INPREMA. Eso nos permitiría inmunizar a todo el sector. Para volver a clases, además de la vacuna, mire qué pregunta más extraordinaria. ¿Por qué? Porque no solamente es el tema de la vacunación, hay algunas realidades objetivas de nuestro país que debemos de resolver. Según el plan maestro de infraestructura hecho por la misma Secretaría de Educación, el departamento de Cortés era el departamento que tiene la mejor infraestructura hidrosanitaria, en palabras llanas, que tiene tubería para agua potable y servicios sanitarios. De cada 100 escuelas, menos de 30 tienen tubería de agua potable en el departamento de Cortés, y esto previo a los dos huracanes. El segundo departamento mejor equipado es Francisco Morazán. De cada 100 escuelas, menos de 15 tienen tubería de agua potable. Entonces nosotros hemos planteado tres condicionantes para el retorno. Y debo decir esto, y lo digo con toda la autoridad y solvencia, debemos devolver a las clases. El impacto negativo en la calidad de la educación por la educación remota está haciendo estragos en el sistema educativo nacional. Esas tres condicionantes son la vacunación, repotenciar la infraestructura hidrosanitaria, es decir, garantizar que todas las escuelas tengan agua potable, y las medidas de bioseguridad, lógicamente. Y el tercer elemento es tener todo un protocolo, una estrategia de atención. No podemos volver a lo que teníamos antes, y en la región ya hay lecciones. Los costarricenses vacunaron a todo el personal docente, retornaron a clases el 3 de enero y el 24 de mayo volvieron al confinamiento por los altos niveles de contagio.
Sí, definitivamente, bueno, ustedes ponen tres condiciones: la vacunación, mejora de las infraestructuras educativas, es decir, que las escuelas tengan agua y tengan las condiciones ahí de higiene para los estudiantes y por supuesto para los docentes, y el protocolo de estrategia de atención. ¿Cuáles de estas cosas ya se... ninguna de esas cosas hasta este momento se están cumpliendo?
Ninguna. Mire, yo creo que aquí hay que comprender que lamentablemente el estilo de gobierno del Partido Nacional ha venido destruyendo la institucionalidad del Estado. Y a mí me preocupa muchísimo que quien ponga la agenda en el sistema educativo hoy sean ONGs y no sea la Secretaría de Educación. Mire qué peligroso. ¿De dónde sale el pilotaje? ¿De dónde sale el listado de los centros educativos que supuestamente van a hacer este pilotaje? Eso no sale de la Secretaría del Gobierno. Sale de una ONG. Y eso no es posible. Ahora, también debemos de reconocer que en la Secretaría de Educación de Honduras, lamentablemente, hay un terrible vacío de liderazgo académico. Y mire, le voy a poner dos ejemplos que a mí me tienen muy preocupado. Los extremos del sistema. Los primeros grados, por ejemplo, donde los niños y las niñas desarrollan las habilidades de lectoescritura, sobre todo caligrafía. Los docentes debemos de tomar las manos de nuestros niños, de nuestras niñas, para enseñarles a escribir. De manera remota es casi imposible. Y el otro extremo, que es en educación técnica, donde hoy tenemos estudiantes de automotriz que van en segundo año que nunca siquiera le han destapado el radiador a un carro. Eso es peligroso. Entonces, hay una realidad también en este tipo de centros. Yo trabajo en el Técnico Honduras, doy clases de ciencias sociales. A mis estudiantes de automotriz que les doy historia de Honduras, los atiendo yo solo a 30 en mi salón. Pero cuando van al taller, lo atienden 3 o 4 profesores a esos mismos 30 muchachos. Si tuviéramos un protocolo de bioseguridad claro y una estrategia clara, lógicamente para eso se necesita saber. Yo dividiría la sección a la mitad y a estos muchachos los llevaría a hacer prácticas a los talleres y a los laboratorios al menos 2 veces a la semana y atendiendo la mitad del curso. Cada profesor atendería entre 3 y 4 estudiantes. Es posible. ¿Qué necesitamos? Bueno, la vacunación, garantizar el agua potable y las medidas de bioseguridad. Ya podríamos estar haciendo eso. Porque vamos a graduar el próximo año bachilleres técnicos que no han hecho ninguna práctica en taller o que no han hecho ninguna práctica en laboratorio, y eso es peligroso.
Sin esas condiciones, ¿sería prematuro entonces decir que el retorno a clases durante este año va a ser factible?
Creo que no solamente sería prematuro, es inhumano, es peligroso, es arriesgado. Fíjese que siempre que hacemos esta discusión nos centramos en las condiciones que hay en los centros educativos. Pero mis estudiantes del Técnico Honduras, la mayoría, les podría decir que más del 90% toman el transporte público para poder llegar al centro educativo. Y en el transporte público, ¿quién va a garantizar las medidas de bioseguridad? Salimos a la calle y vemos esos buses abarrotados de personas sin respetar las medidas de bioseguridad. Entonces, mire, el más grave problema no es para los educandos. Y ahí hay un montón de papers de lo que está ocurriendo en Costa Rica, que ya vacunaron a todo mundo. Los niños fueron a la escuela, son asintomáticos, regresaron a casa, y uno cuando ya está en la intimidad de su hogar, con la gente que está en su núcleo familiar, baja la guardia con el tema de las medidas de bioseguridad. Fueron a enfermar a los abuelitos, a los papás, a las mamás. Entonces, debido a todas esas condiciones, los costarricenses tomaron la decisión nuevamente de ir a confinamiento. Entonces, en Honduras va a ocurrir exactamente lo mismo. Y hablemos que allá ya habían condiciones. Todas las escuelas en Costa Rica tienen agua potable y tienen presupuesto. Con ese presupuesto que le asigna el gobierno, dieron instrucciones de comprar equipo de bioseguridad. Ya vacunaron a todo el personal docente, administrativo y a un buen número de madres y de padres de familia. Pero eso no evitó que la enfermedad se multiplicara, que contagiara a más personas por estas condiciones que les estoy diciendo. Y si ellos tomaron esas decisiones y volvieron a confinarse por los contagios, imagínense aquí en nuestro país, que ni siquiera nos han vacunado a nosotros, que no hay una ruta clara de la vacunación. Solo dicen, sí, vamos a vacunar, supuestamente empezaba hoy, pero no tenemos ninguna información. Esto es realmente delicado. Y además de esto, creo que traernos a discutir este tema también está evitando que centremos la discusión en cosas que ya debieron haber pasado desde hace mucho tiempo. En Honduras, en el año 2014, se creó un presupuesto especial para garantizar el internet en las escuelas, el Fondo para las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el Fondo FIT. Está en un fideicomiso en Banadesa. No tenemos el dato del 2020, pero ha de haber crecido de manera importante. El dato del año 2019 es que las compañías que venden telefonía móvil y que venden internet aportaron más de 600 millones de lempiras a este fondo. Con ese fondo podríamos tener una plataforma de acceso libre y gratuito de la Secretaría de Educación y podríamos tener conectado al 85% de la población estudiantil de manera gratis. Si la educación es un derecho y lo debe garantizar el Estado, y hoy la educación solo es a través de medios electrónicos, debemos de tener internet gratis para la Secretaría de Educación. Y desde el 2014 hay una ley. El llamado que le hacemos al abogado Hernández y al ingeniero Hueso es que nos digan a dónde está el dinero del Fondo FIT. Por otro lado, se hizo una ley en el 2020. Yo ayudé a redactarla, el decreto 60-2020, que algunos le llaman el decreto Casaña. Contempla 3 momentos. Clases a través de la radio y la televisión, que muchas cadenas nos han colaborado con eso, clases a través del internet porque es gratis, y la impresión masiva de cuadernillos de autoformación y libros de texto. No hemos visto absolutamente nada del cumplimiento de esa ley. Imagínense que hoy por hoy deberíamos de tener esa plataforma virtual, entramos a interactuar como lo estamos haciendo nosotros mismos ahora, desarrollo la clase a la par de los ejercicios que se puede hacer a través de la radio y la televisión, tienen sus libros de texto y sus cuadernos de trabajo. Desarrollan el trabajo en casa, retornan a la plataforma virtual de acceso libre y gratuito, retroalimentamos y podríamos ir avanzando en mejor dimensión. Y esos libros y esas clases a través de la radio y la televisión también nos serviría para las áreas remotas donde no hay cobertura del internet o de la energía eléctrica.
Sí, ¿ustedes creen que aun cuando pueda darse la vacunación y puedan crearse algunas condiciones, este año va a ser muy complicado, difícil para retornar a clase, considerando que ya quedan apenas 6 meses para que concluya este año? ¿Ustedes visualizan el retorno a clases hasta el 2022, profesor?
Fíjense que esa pregunta es muy difícil de responder porque se está haciendo la vacunación en el mundo. No vemos ningún tipo de esfuerzo del gobierno para resolver las condicionantes que nosotros hemos planteado, que no son un capricho nuestro, son cosas básicas que deben de haber en la escuela. Miren, nuestra sociedad está tan deprimida que ya nos acostumbramos a que los niños vayan a las escuelas y no tengan agua potable. ¿Cómo es posible tener escuelas donde ni siquiera hay tubería de agua potable? Pues eso es inhumano, y nosotros como sociedad ya lo aceptamos. Ya aceptamos que nuestros niños no vayan a utilizar los servicios sanitarios de las escuelas porque están destruidos. Ahora bien, ¿cuándo podemos volver? Es una pregunta complicada. Esperemos que las vacunas sean altamente eficientes y que las vayan mejorando y podamos tener esas condiciones. ¿Que va a ser difícil retornar a la actividad académica o entrar en ritmo? Sí. Si fíjense que las vacaciones nuestras en Honduras, que es un tema que habría que discutir, no, lástima, no es el momento, que comienzan el primero de diciembre y terminan el último de enero, es un periodo bastante prolongado, y volver a meter a los muchachos en la dinámica, a los niños en la dinámica de lo que hacemos en las actividades académicas durante todo el año lectivo es complejo. Ahora, ¿se imagina usted después de un año y medio, que posiblemente sean dos, volver a ese ritmo con solo el tema de levantar a los niños en la mañana, volverse a poner en la incipiencia? Va a ser un tema bastante complejo, muy complicado.
Sí. Profesor, esta semana debería iniciar ya entonces la vacunación de los docentes, de acuerdo al anuncio que ha hecho el gobierno. Bueno, escuchamos al presidente decir que ya iniciaba esta semana la vacunación de más de 100.000 docentes.
Bueno, la verdad es que el problema es que el gobierno actual, desde el presidente y sus funcionarios hacia abajo, no tienen credibilidad. Yo escuché al ministro Hueso el fin de semana decir que comenzaban hoy, pero no sabemos a dónde, a quiénes, cómo, a quién se va a priorizar. Entonces, nosotros como sector magisterial y particularmente el COPRUC, el Colegio de Pedagogos y el PRIMA, estamos haciendo gestiones en IMPREMA. Nosotros les hemos solicitado a las personas que dirigen el IMPREMA hoy que vacunemos a más tardar terminando el mes de julio. Si nosotros hacemos eso, porque el IMPREMA tiene los recursos y como es un ente del Estado y es bipartito, se podría hacer la compra, y nosotros a través de las diferentes regionales del IMPREMA y nosotros como organizaciones prestaríamos nuestros edificios en los diferentes departamentos para que se pueda vacunar a los compañeros, pues pensamos que si ese esfuerzo lo logramos, cerrando el mes de julio podríamos tener vacunados a los profesores jubilados, a los profesores del sector público y a los profesores del sector privado. Y eso nos permitiría abrir una posibilidad para el retorno.
¿Cuál ha sido el impacto del COVID en el sector docente? Entendemos que muchos han enfermado y muchos han muerto por COVID-19. ¿Qué datos manejan el sector magisterial?
Mire, lo que se puede apreciar es eso, ¿no? La cantidad de enfermos y de fallecidos que tenemos. Dar un dato me parece a mí que es un poco irresponsable. Yo soy muy cuidadoso con el tema de los datos. Sí hemos tenido muchísimos compañeros fallecidos en nuestra organización magisterial, Hemos pagado el beneficio por muerte a más de 65 compañeros porque fallecieron debido al COVID, solo en nuestra organización. Pero sí tenemos informes a diario de compañeros que están contagiados o que fallecen, y hemos perdido compañeros valiosos. El legítimo director del Instituto Central, Vicente Cáceres, el profesor Roberto Ordóñez falleció por COVID, por ejemplo, y un sinnúmero de compañeros. Entonces eso por un lado. Pero hay otro impacto que no se mira, hay otro impacto que no se ve y que va a generar estragos en la población docente y en la población estudiantil también. Es el tema del estrés de desarrollar actividades de manera remota. Mire, hoy los profesores perdimos la intimidad de nuestras casas porque nuestras salas se convirtieron en aulas de clase. Normalmente los profesores no damos nuestros números de teléfono a los estudiantes y hoy estamos atendiendo el teléfono prácticamente 24/7. Y por otro lado, hay un impacto también en la economía familiar de los docentes. Si bien es cierto, hoy prácticamente todo el mundo paga teléfono o internet, el ancho de banda tuvimos que aumentarlo para poder atender clases de manera remota. Entonces también hay un impacto en las finanzas nuestras. El COVID ha venido a cambiar de manera bastante fuerte la manera en la que atendemos a nuestros estudiantes, la manera que nos conducimos en nuestras asignaturas, y lógicamente ha generado un impacto muy fuerte tanto en la calidad, ¿sí?, en la calidad, en los contenidos y sobre todo en la atención que nosotros damos a nuestros estudiantes.
Bien, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Primera Plana de Radio Cadena Voces. Muy amable.
Un gusto, para servirles y siempre atentos.